Buenas tardes a todos y bienvenidos al tema 12, titulado La política industrial y de innovación tecnológica. Antes que nada, quisiera pues, disculparme por la voz que traigo. He salido recientemente de un resfriado y no es todo lo bueno que quisiera. Así que disculpad si en algún momento tengo que hacer algunas pausas bebiendo agua para aclarar la voz. Bien. Seguimos dentro del bloque 3 de las políticas regionales. Ya estuvimos, ya habréis visto bueno, pues la política agraria, la política medioambiental y el tema que nos ocupa hoy es precisamente pues la industria y la innovación tecnológica. Y es que la industria sigue cumpliendo un rol esencial para el desarrollo de la economía. Durante este tema, en esta presentación que os he colgado, en compañía, bueno, basado sobre todo en la bibliografía que tenéis del manual básico de la asignatura, concretamente el tema 8, vamos a repasar y vamos a estudiar diferentes conceptos. En primer lugar, vamos a ver esa introducción, un poco la introducción a qué se entiende por política industrial y de innovación tecnológica, un poco aclaración también de términos. En segundo lugar, también vamos a tratar más en detalle el comportamiento de la industria y la investigación, el desarrollo y la innovación, así las especificadas, en España, comparándolo también en la Unión Europea. Ya veréis, ya os anticipo, que salimos bueno, pues en el ranking, nuestro país en una situación bastante desfavorable, sobre todo en términos de innovación. Y por último, cerramos el tema en el tercer apartado, con todo lo que trata políticas industriales y de innovación en España. Concretamente, nos centraremos a partir de la década de los 80 hasta la actualidad, las diferentes actuaciones políticas que han tenido lugar en esta materia de política industrial y tecnológica en nuestro país. Bien, entrando ya en el primer apartado de introducción, lo primero que nos viene a la mente es, bueno, creo que es la política industrial. La verdad es que es un término que ha sido bastante difícil de agregar y además ha ido evolucionando, ha habido una evolución en el tiempo. Ha sido difícil delimitar el concepto durante las diferentes actuaciones o políticas se ha asociado a una terminología diferente. Como tenéis el manual, pues industrias nacientes, sectores estratégicos, privatizaciones, ha agrupado una serie de conceptos, pero sobre todo sí que son las diferentes actuaciones que han tenido en cuenta o que se han llevado a cabo en el sector secundario o la industria. Bien, pero el objetivo de la política industrial hoy, cuando sobre todo estamos escuchando hoy en día, que es la política industrial, por eso lo hemos resaltado, se trata de aumentar la competitividad del sector industrial, de la industria, en un contexto en el que cada vez es más abierto, más competitivo, valga la redundancia, y donde son cada vez más importantes las políticas de fomento y generación y difusión de innovaciones. Y permitidme que subraye la palabra competitividad, porque es una palabra que estamos muy acostumbrados a escuchar. Y si bien hay muchas definiciones, la competitividad, al fin y al cabo, es la capacidad que tiene, pues puede ser una empresa, un sector, en este caso el sector industrial, para competir en el mercado. Y esto es una definición del Ministerio de Industria. Y además tenéis, os he incluido, los determinantes de la competitividad industrial en este cuadro, simplemente por si puede facilitar, ayudar a entender un poco más qué es lo que incluye. Es un informe de una consultora que se llama PricewaterhouseCoopers, que se sacó hace recientemente en 2012. Entonces, ellos, en compañía con también colaborar el Ministerio y otras empresas del sector industrial, trataron de determinar cuáles eran los factores que influían en esa competitividad. Por un lado, distinguieron que estaban los factores industria, que dependen del sector en concreto, y por otro lado, los factores que dependen del país. Entre los factores que hablamos de industria que afectan a un sector en concreto, pues tenemos algunos ejemplos: el coste salarial por empleado, la productividad cuando produce, los costes energéticos cuando le cuesta la energía, qué inversión realiza mi empresa, inversión en capital, el tamaño medio de la empresa, ¿vale? Entre otros. Y entre los factores país, factores que afectan al país, tenemos la protección de la propiedad industrial, las patentes, la carga administrativa, la calidad de las infraestructuras, también la calidad del sistema educativo. Esto, en muchos informes, lo resaltan, y es que en España tenemos un sistema educativo con no la calidad deseada, y eso también afecta a la competitividad. Eso es un ejemplo. Luego la carga impositiva, el tema de impuestos, eso tiene muchos efectos para un más competitivo. La flexibilidad en la aplicación del horario o la facilidad de acceso al crédito. Si no hay mucha facilidad, no se va a pagar. Siempre, por supuesto, comparado con otros países. ¿Vale? Simplemente unos ejemplos para delimitar un poco más el concepto de competitividad. A veces estamos por hecho en muchos conceptos sin profundizar en ellos. Vale. ¿Qué tipos de política industrial tenemos según las medidas aplicadas? Hay que comentar que esto es un criterio de clasificación de la política industrial, pero no es el único. Tenemos, por un lado, las políticas verticales y, por otro lado, las políticas horizontales. Además, que estos términos es interesante que desde el principio queden claros porque van a salir a lo largo del tiempo. Vale. ¿Qué tenemos en cuenta con políticas verticales? Vale, las políticas verticales son aquellas que se dan un apoyo o que apoyan a un sector marcado en negrita, económico o incluso o empresa, ¿vale? Pero centremos aquí sobre todo sector, un sector económico. Por ejemplo, pues en su momento cuando se fomentó mucho la construcción naval, es un sector económico. Pues y los diferentes gobiernos desarrollan una serie de estrategias para bien impulsar los sectores de futuro, aquellos que consideran que son los sectores ganadores, o bien para apoyar los sectores con mayores dificultades, que llaman también perdedores, bueno, pues para evitar ese cierre o de alguna manera aminorar o ralentizar pérdidas de capacidad de producción y de empleo, ¿vale? Con lo cual, políticas verticales apoyo a un sector. ¿Qué entendemos por políticas horizontales? Bueno, por las políticas horizontales se refieren a actividades económicas específicas, con independencia del sector. A esto, algunos ejemplos tenemos, bueno, pues como impulsar la investigación a nivel a todos los sectores, da igual que sea siderúrgica, de construcción, que automovilística, ¿vale? Fomento la investigación, la innovación, la calidad, el diseño, la formación de los empleados, ¿vale? Son políticas horizontales. Vale, con lo cual esas dos ideas están. Políticas verticales orientadas al sector o a los sectores y políticas son las verticales y las horizontales apoyo o fomento de las actividades con independencia del sector. Bien, como veréis, esta hora es con mucha conceptualización, introducción, pero aquí vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué debates o qué se lleva a cabo, qué se comenta sobre las políticas verticales y horizontales? Hay algunos partidarios de unas medidas y otros de otras, pero sí que es verdad que podemos poner de manifiesto tres aspectos, que son los que hemos resaltado aquí en la diapositiva. En primer lugar, no es que sea mejor una medida u otra, es que al final ambas al final acaban conviviendo, ¿vale? Convivencia y se acaban y se acaban interrelacionando. En segundo lugar, hay otro debate de muchas personas que piensan que, bueno, pues que las políticas horizontales tienen un alto costo. Y eso es en parte cierto, porque está justificado, pero si no hay una masa crítica suficiente, se corre el riesgo de desaprovechar los recursos, por ejemplo, de investigación, y se eligen los sectores. Pero bueno, aquí también hay bastante debate. con lo cual hablan algunos debates de la convivencia, interrelación, por otro lado, de antropos. Pero lo que sí que es verdad, lo que sí que hay en general consenso, y esto ya no es debate, sino que es consenso, ¿vale? Es que es fundamental apoyar la innovación. Es una política original, fundamental. Y aquí nos detenemos un poco más, y yo creo que también es interesante hablar de innovación, a veces hablar gratuitamente, no sé, para pensar, y aquí este tema, bueno, pues lo introduce, aunque sea a nivel general, pero sí un poco para reflexionar sobre ello. Aquí estamos hablando en general del nivel de industria, ¿no? Que es verdad que se puede aplicar en muchos otros. Pero, ¿por qué la innovación es importante? Bueno, por las importantes economías externas positivas que genera. Y en relación al plano económico, ayuda, fomenta a crecer a la economía, claro, en el largo plazo. En el largo plazo. Sí que es verdad que muchas veces no se apoya lo suficiente, porque a veces los resultados quieren que sean inmediatos. Y bueno, pues con la innovación, si me permitís la expresión, no hay que tener prisas, porque es una medida que muchas veces se consigue a largo plazo, sobre todo pues, en temas de la economía. Y siguiendo con la innovación, aquí bueno, la pregunta que se surge es, bueno, ¿cómo se innova? No es que sea la fórmula esto de la Coca-Cola, pero sí que a nivel económico hay varios modelos. Aquí solo vamos a hablar por encima de dos, grandes, sobre todo han ido creciendo en complejidad. Sobre todo hablamos del modelo, el modelo lineal que tenéis aquí. Especificado, como va a tener el manual, donde los principales protagonistas para generar digamos el germen de esas innovaciones y además difundirlas son las empresas y los emprendedores. Están la investigación que realizan las universidades o de esos centros, pero los que realmente generan y las difunden es en las propias empresas o emprendedores. Y el modelo lineal en que se basa, bueno, pues como tenéis en el gráfico de nuestro manual, de la página 151, veis que hay diferentes etapas, es un modelo lineal, varias fases que lo componen, siendo el origen la investigación y el destino al final pues es la innovación. Y la base de este modelo es que cuanto más se investiga, más se innova, cuanto más fuerza o más recursos se dedican al principio de la cadena, al principio del modelo, más resultados obtenemos al final de ese. Pero ¿qué pasa? Que este es un modelo lineal y que ha ido evolucionando, como bien hemos comentado, hacia bueno, pues nuevos modelos. Aquí es donde entra el modelo interactivo. Aparte, es un avance o un paso más de ese modelo lineal, en el que se considera que hay ciclos de retroalimentación en todas las fases, es decir, que no van una fase, otra fase, otra fase, investigamos, se cumplen todas las fases, llegamos al final de la innovación, sino que entre cada fase hay flechas hacia adelante, hacia atrás, de tal manera que se van retroalimentando. Y no siempre, de esta manera no siempre toda investigación acaba en innovación. Y hay que prestar atención a todos los eslabones, perdón, de la cadena. Con este modelo interactivo se difumina, por así decirlo, esa relación lineal, esa relación entre fases, y claro, se enfatiza la incertidumbre de las actividades de I más de más. Al estar retroalimentándose unos otros. No está tan, ¿vale? Que solo aplicando recursos en investigación se acaba con más. Hay que prestar atención a todos los eslabones. Siguiente, ¿para qué suene, ¿vale? Que hay varios. Hasta aquí, tema de introducción, conceptos clave, simplemente para que también os vayáis familiarizando. Ahora ya vamos a encontrar un poco más centrar en nuestro país, cómo la política industrial, en qué situación se encuentra la industria, la investigación, el desarrollo y la innovación y cómo estamos con respecto a la Unión Europea, que es el foco con el que nos miramos, es nuestro espejo. Entonces vamos a entrar y bueno, pues la industria española pues, es un sector con un alto grado de apertura, sobre todo pues, teniendo en cuenta que no tenemos aranceles en la Unión Europea y en general la tarifa exterior común es baja. Y bueno, y que sin duda, bueno, pues la entrada de España en enero del 86 como miembro en aquel momento de la Comunidad Europea, bueno, pues supuso un hito a nivel de política industrial. Ya cambiando el tema de por otro lado, el peso del sector industrial, de la industria, el Producto Interior Bruto, con datos de 2010, en España es inferior a la Unión Europea, concretamente un 15, casi un 16% frente a un casi 19%, 3 puntos aproximadamente. Un informe que leí recientemente estaban situándolo ya en torno al 13%, incluso ha reducido, o sea, ha caído un poco más, en detrimento, claro, pues, del sector servicios. Pero es que además ha ido perdiendo peso, ha ido perdiendo peso. Si comparamos el año 2010 con respecto al 2000, ese periodo, en España ha descendido la aportación que realiza la industria al Producto Interior Bruto, concretamente de 5 puntos. Y además ha perdido más peso que la Unión Europea. La Unión Europea, pues 3,5. Todos estos datos los tenéis en Canadá, simplemente es un resumen. Pero bueno, como hemos dicho al principio, sigue siendo importante para el desarrollo, fundamental para el desarrollo económico. Por otro lado, la I+D+i, se han producido importantes avances en investigación y desarrollo, algo más moderados en innovación. Y ahora vamos a desglosar cada uno de ellos. En investigación y desarrollo, podemos decir que ha habido cierta convergencia. Aquí vemos en esta tabla el peso de I+D sobre el PIB en España y la Unión Europea. Siempre, evidentemente, es más bajo en España que en la Unión Europea. Pero aquí podemos ver pues, cierta convergencia con la Unión Europea. Ha ido ganando más. Pero sí que es verdad que es importante señalar que en este aspecto de la I+D, España pues, no es un gran generador de patentes con la Unión Europea. Parece que realiza más investigación de campo, más documentos, más investigación, más publicaciones científicas, artículos, que en sí las patentes. ¿Qué países tenemos a nivel top de productor de patentes? Pues, lo tenéis también en el gráfico 2 de la página 153. Bueno, pues los países con más patentes, más generador de patentes es Japón, Corea y de la Unión Europea, Alemania. Por contra, los países con más publicaciones, no es que España sea el que más, aún hay quien gana, como son Polonia, Argentina, Turquía, los países más y también los países donde se encuentra España. En cuanto a innovación, se manifiesta un importante retraso en relación a la Unión Europea. Tenemos los datos de 2011 y también faltaría añadir respecto a España, bueno, perdón, respecto a Europa, la Unión Europea y Europa. En Europa ocupa España en innovación la posición 21 de 34 y con respecto a la Unión Europea los 15, la posición 14. De 15, con lo cual pues estamos a la cola de innovación y bueno, pues de alguna manera se tienen que hacer esfuerzos en potenciar esa idea. Bien, de aquí se deduce, algunas ya las hemos comentado o se deducen fácilmente, algunas de las características o debilidades de la industria española. Sí que es verdad que no solo todos son debilidades. En un informe que estuve mirando recientemente también del Ministerio de Industria, destacaban como fortalezas, bueno, algo bueno que tenemos que tener, el capital humano, tenemos la fuerza laboral pues algo menos envejecida que Europa y más formada. Luego sería discutible si esa formación, hasta qué punto es útil o no, pero más formada, más horas de formación. En los últimos años se han hecho esfuerzos de renovación del capital fijo, es decir, los sistemas de producción e instalaciones relativamente modernas Y también ha habido un esfuerzo en materia de medio ambiente, ha habido una mejora de la eficiencia ambiental. Eso como algunos aspectos, para que tampoco nos lleguemos solo las debilidades. Pero lo que nos ocupa aquí, bueno, pues son poner de manifiesto esas debilidades. La primera de ellas, nuestro primer punto, es escasa dimensión media de la empresa industrial española. Por un lado, tenemos empresas menos grandes que la Unión Europea. En general, pues hay mucha pyme, mucha pequeña y media la empresa. Y además, en cada segmento, las empresas son más pequeñas. Por ejemplo, tal como tenéis en el manual, la industria española ocupan las grandes empresas, las pymes, a 1.153, perdona, en España a 940 empleados, mientras que en la Unión Europea a 1.153. Con lo cual, a pesar de que nosotros tenemos empresas grandes, esas empresas grandes no son tan, no son, tienen un tamaño tan importante, tan grande como el que. ¿Esto qué impacto tiene? Bueno, porque muchas veces se requiere una dimensión mínima para llevar con eficiencia algunas de las actividades. Por ejemplo, invertir en I+D+I o acceso a determinados mercados o incluso a determinadas condiciones de financiación. Ese es el impacto que tiene. Por eso importa esa dimensión de la empresa, industria. En segundo lugar, otra debilidad es el escaso gasto empresarial en I+D, ya lo hemos hablado, pocas patentes. Y aquí también es llamativo el caso de, si no solo comparándonos con la Unión Europea, sino con Estados Unidos. Tenemos el gasto que dedican las empresas en I+D, no a nivel sector, sino cada una de las empresas. Y en general, si en España es el 55%, en Estados Unidos es el 71%. Con lo cual, eso también nos da una sensibilidad de cómo está. En tercer lugar, la industria española, bueno, pues lleva menor actividad innovadora. Las empresas pues no invierten demasiado en actividades de innovación. Y es el resultado, pues en el ranking que veíamos en la diapositiva anterior, pues ocupamos la posición 14 de 15. Es el resultado. Y en último lugar, pues se produce una baja especialización en sectores de alta tecnología. La tecnología va asociada a la innovación, se enfoca en innovación, pues, seguimos y nos vamos ya a entrar en materia propiamente de política industrial e innovación de España. Para los que visteis el tema anterior que impartí, creo que era el tema 9 de política regional, bueno, pues esta parte equivale la estructura a la que vimos, donde vamos diferenciando por etapas las diferentes actuaciones de los gobiernos. Y bueno, pues medidas o políticas que son objeto de comentario. Evidentemente no están todas las que están en el manual, pero son importantes todas las que aparecen en los cuadros que os presento. Bien, empezamos como os he comentado, empezamos el foco poniéndolo en la década de los 80. Concretamente el primer periodo está gobernado con las actuaciones llevadas a cabo el gobierno socialista. Y nos encontramos importante la reconversión industrial. Todos los sectores afectados por la crisis del petróleo, bueno, por la siderurgia, la construcción naval, el sector textil, pues el gobierno ayuda a estos sectores perdedores. Bueno, se produce esa reconversión industrial. Otro hito fue la entrada de España en la Unión Europea, que ya lo hemos comentado, que supuso con los nuevos instrumentos de política industrial. Las decisiones, muchas decisiones están en manos de los organismos con sede en Bruselas. Y además supuso también pues, el inicio de muchas políticas horizontales, tipo bueno, la innovación, la calidad, el diseño, incluso la cooperación. Es importante en este periodo también la empresa pública industrial en muchos sectores. el eléctrico, el hidrocarburos, el aluminio, y se producen muy poquitas privatizaciones de empresas. Un ejemplo, bueno, pues fue la SEA en el año 86. Además, también otro aspecto importante en términos de política tecnológica es que se aprobó la Ley de la Ciencia también en el año 86 y que con este plan de I+D fue, pues, sin duda, un impulso a la investigación. No tanto en innovación, pero sobre todo en investigación. Disculpad, Maragón. Bien, nos vamos al siguiente periodo. Ya vamos a la década de los 90, del 96 al 2004. Esta vez cambia de nuevo el gobierno. Y a diferencia del periodo anterior, es cuando comienzan las privatizaciones. Habíamos visto que en la etapa previa pues, no solo habían producido casi, pero en esta, bueno, pues sí que se da lugar algunas privatizaciones de empresas industriales como Feralia, Sol, Endesa, Tabacalera. Además, cambia el rol del Estado, de la intervención directa a la regulación. Es un periodo donde se van combinando también políticas verticales con horizontales y sin duda se apoya mucho a la minería del carbón. Bueno, a la minería del carbón, el sector. Esto sería, como bien estaréis pensando, una política vertical, vertical porque es de apoyo a un sector. Otras políticas horizontales, porque hemos dicho que la minería del carbón es política vertical, políticas horizontales, bueno, pues el tema de seguridad, servicios, producción, seguridad, calidad, y así como diseño también. Apostaba también por el diseño. Por otro lado, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2000 y lo que se trataba era mejorar las diferentes actuaciones en materia de I+D e incrementar la eficacia de las políticas. De alguna manera que estuviera todo mejor coordinado y que tampoco hubieran, que no fueran redundantes, y aprovechar los recursos con una mejor coordinación y comunicación dentro del mismo ministerio. Además, se fomentó la I+D más industrial. De alguna manera se otorgaban ventajas fiscales a empresas que invertían en estas actividades, claro, porque al final, por muchos que te digan la teoría, invierte en innovación o invierte en investigación porque es positivo, si no va acompañado de recursos, pues no se incentiva. Y esto, bueno, pues fue una de las actividades que tiene esas ventajas fiscales. Además, se incrementó el gasto público en I+D y se apoyó una política de créditos para fomentar esa I+D. De alguna manera, el aval del Estado. Ya no eran solo subvenciones, que pues, con las subvenciones del Estado pues, se quedaba un poco más al margen, se daba la subvención y cada empresa bueno, pues ya la organizaba sus actividades de I+D, sino que la política de créditos lo que hacía era, bueno, no te damos una subvención, pero te damos el aval por si quieres llevar a cabo políticas de I+D, de una manera que la empresa asumía pues, de forma responsabilidad. Bien, nos quedan tres diapositivas, ya son del último periodo. A partir ya en el siglo XXI ya cambiamos de etapa, volvemos a cambiar de gobierno, como caracterizamos en el país. Y bueno, pues hay algunas políticas que se mantienen y otras que se van cambiando. Una de las cosas, las actuaciones que hizo el gobierno del PSOE, bueno, recuperó el Ministerio de Industria. Y dentro de la política industrial ya empezó a cobrar fuerza el incremento, bueno, pues esa mejora de la competitividad y para mejorar la competitividad, bueno, pues era incrementar la productividad, fomentar procesos que generaran ese incremento de la productividad. Todo esto en el gráfico se deduce del gráfico también, lo podéis apoyar el gráfico que tenéis en la página 159, el gráfico 3. Lo tenéis de una manera un poquito más clara. En cualquier caso, los subobjetivos de este gran objetivo que era incrementar la productividad era, por un lado, aumentar la capacidad innovadora, la capacidad innovadora de las empresas, y por otro lado, aumentar la generación de rendimientos de rendimientos crecientes. Este segundo subobjetivo que se refería, bueno, pues, sobre todo aprovechando ventajas de dimensión de empresas, agrupando, y por otro lado, concentración espacial de actividades, agrupándolas en clústeres o distritos industriales. ¿Qué instrumentos? Porque, bueno, esto es una formulación de políticas, pero ¿qué instrumentos pusieron en marcha para conseguir estos objetivos? Hemos dicho el qué, hemos respondido al qué, y ahora vamos a responder al cómo. ¿Qué instrumentos? Por un lado, política de I+D para grandes empresas. Aquí subrayado lo de nada, para grandes empresas. Puesta en marcha de programas como el CENIT, que es un consorcio, para fomentar la I+D utilizando consorcios entre empresas y otras, así como otras actividades gestionadas desde el Centro para el Desarrollo, el CDTI. ¿Vale? Además, aparte de esta política de I+D para grandes empresas, también no se olvidaban de las pymes. Y también llevaron a cabo como instrumento, pusieron en marcha una política de innovación dirigida a pymes. Pues programas de fomento de las agrupaciones de empresas innovadoras, apoyo a centros tecnológicos, reducción de cuotas en la seguridad social. ¿Vale? Esos son los principales instrumentos que, como bien tenéis en el gráfico, explicado. Además, durante este periodo se continúa con la apoyo de determinados sectores, siguen con las políticas verticales, como la minería de carbón, y se crea un plan integral de política industrial 2020, PIN 2020, para, de nuevo, vuelvo a salir la palabra, mejorar la competitividad e incrementar el peso de la industria en la economía española. Si os dais cuenta, al principio del tema hemos hablado de qué posición estaba la industria, qué peso tenía sobre el producto interior bruto, y como veíamos en lo que describíamos, había ido perdiendo posiciones. ¿Por qué lo habíamos introduciendo al principio del tema? Porque de esta manera, cuando llegábamos a este punto, por ejemplo, cuando leemos incrementar el peso de la industria española, en la economía española, entendemos y tenemos en cuenta pues, que iba perdiendo peso, que solo representaba ya el 15%, con lo cual, con esos datos en mente de esa introducción, esto nos sirve para, llegados a este punto, entender bueno, pues, que esa pérdida de peso que ha tenido la industria es necesario que vaya mejorando para mejorar, bueno, pues, para contribuir al desarrollo económico del país. Bien, esto ya es muy, muy, muy reciente, ya nos centramos a partir del año pasado. Como comentan el autor de la bibliografía, no ha dado tiempo a contrastar los datos, con lo cual en muchos casos son una declaración de buenas o de intenciones en lo que se refiere a la política industrial y tecnológica. En cualquier caso, vale la pena hacer un breve repaso de qué es lo que, bueno, pues, qué es lo que se ha estado haciendo o qué es lo que se ha declarado. Vamos a distinguir tanto política industrial como tecnológica. En cuanto a la política industrial, ha habido una rápida continuidad con respecto a la política industrial previa. Ha tenido impacto que no ha habido actuaciones estrictamente industriales. Que han afectado a la industria. No han sido directamente dirigidas a la industria, pero han tenido impacto en la misma, como la estabilidad presupuestaria, la reforma financiera, la reforma laboral, todo ello ha afectado, por supuesto, a la política industrial, así como al resto de sectores, el sector servicios, el sector de la agricultura, el sector agrario. Sí que hay una voluntad de recuperación del peso de la industria española aquí, son conscientes de los dirigentes de la importancia que tiene la industria para la economía del país, con lo cual tienen esa intención de que ganen un mayor peso. Se ha hecho una revisión y reajuste de las partidas presupuestarias y en concreto para estos años 2012-2013, el Ministerio de Industria, Minetur, Ministerio de Industria, Economía y Turismo, bueno, pues ha sido uno de los más, ¿no?, de los más afectados por ese reajuste. Otras, bueno, pues, y además comentan que hasta ahora las principales vías de actuación de la nueva política industrial es el apoyo de diferentes sectores industriales, sin especificar mucho cuáles, mejora de la competitividad, más innovación, racionalización del coste energético. Y sin duda también está, bueno, pues, han intentado o están favoreciendo el apoyo al emprendimiento y a las pymes. Que concretamente no solo a nivel de medidas para a nivel nacional, sino también intentan que las pymes y en general los emprendedores se abran a los mercados exteriores. Vivimos en una economía global y cada vez por la dimensión global, pues más importante. Entonces, están una declaración es fomentar, apoyar esa apertura y ese, bueno, pues, búsqueda, esa búsqueda a nuevos mercados. Bien, en cuanto a la política tecnológica, lo que se pretende es potenciar una investigación no tanto en papeles, que sin duda serán interesantes, pero sí que sea una resolución innovadora de problemas actuales con los que se encuentran hoy en día la industria. Y sobre todo, aunando esfuerzos de la institución y de la empresa, que no trabajen por separado, sino que vayan de una manera de la mano, que vayan coordinados para buscar esas soluciones. Y de tal manera que todo aquello que se investigue, bueno, pues tenga un impacto real y pueda atender esas necesidades que tenga el mercado. Con lo cual, lo que se pretende es mucha orientación al mercado, no solo bueno, pues al papel, y a investigaciones como más teóricas, que sin duda son de valor, pero quieren poner más el ojo en el mercado. ¿Qué es lo que nos están demandando los clientes? ¿Cómo lo están haciendo de fuera? ¿Qué problemas tenemos y cómo lo podemos resolver? Con eso, bueno, pues, conseguir llegar a una innovación basada en los problemas reales del mercado. Por otro lado, también pretenden conseguir el foco en el capital humano. Sin duda, todo esto sin las personas, pues, no sería posible. Entonces, más allá de las máquinas y etcétera, siempre lo que la razón de ser de cada empresa son las personas que integran. Entonces, lo que tratan también con esta política tecnológica es conseguir que el capital humano sea, bueno, se convierta en una pieza clave para mejorar esa competitividad. Y bueno, pues también quieren dar, pues, mayor fuerza a esos investigadores y que, bueno, más recursos y que además esos investigadores tengan una presencia cada vez más internacional, no estar solo centrados en nuestra localidad, en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, sino dar una mayor visibilidad a nuestros investigadores. Siguiendo con esta política tecnológica, con esta diapositiva acabamos. Algunas de las medidas que se quieren poner en práctica, fruto de eso, bueno, pues es mayor colaboración con estos organismos, con el Centro de Desarrollo Tecnológico y el ICEX, pues para el tema de la exportación, mucho foco en la internacionalización, apertura de nuevos mercados. También se pretende una consolidación de una comunidad de científicos, bueno, pues, y técnicos muy profesional y muy formada. Actualizar el sistema de incentivos fiscales, nuevos incentivos fiscales relacionados con la investigación y desarrollo, y desarrollar la ley de ciencia, ¿vale? La ley de ciencia y la puesta en marcha de una agencia estatal de investigación. Al margen de eso, el objetivo que se pretende es que vaya cada vez más el gasto total de I+D sea, bueno, pues vaya cobrando más peso, incluso se ha marcado que supere que sea el 2% del Producto Interior Bruto en 2020, del cual el 1,2% ha de corresponder al sector privado. Claro, habrá que ver cómo se comporta la economía de aquel año 2020, pero en cualquier caso, bueno, pues son unas expectativas que, bueno, que de alguna manera tienen que guiar el camino y por lo menos llegar, si no a ese, bueno, pues estar muy cerca de ese porcentaje, porque sí que hemos visto que España en tema de I+D, innovación, se están haciendo esfuerzos, pero bueno, pues que todavía no es suficiente para la economía del país. Hasta aquí, esto es lo que, bueno, pues lo que tenía preparado para vosotros, para esta tarde. Simplemente algunas consideraciones finales que sirven de alguna manera de resumen o de corolario de, bueno, pues de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Como fruto de esto que hemos visto, que hemos estudiado, ha habido cambios de orientación de la política industrial española en este periodo del 80, desde el 80 hasta ahora. Y esos cambios de orientación, bueno, corresponden, pues, en los diferentes, como ya sabemos, ¿no? Las diferentes políticas, los diferentes gobiernos. Y si nos remitiéramos, bueno, por mucho más atrás, pues veríamos que esos cambios de orientación son incluso mayores. Pero sí que es verdad que durante las últimas etapas parece haber un cierto consenso de la importancia de la competitividad, mejorar la competitividad de la industria en nuestro país, que sea más competitiva. Además, es una exigencia. En un mundo globalizado, o juegas con las nuevas reglas o estás fuera. Las nuevas reglas es ser competitivo, tener unos buenos costes de producción y que esos costes de producción sean inferiores a tus ingresos. De ahí muchas veces, pues, hay que diseñar nuevos productos, hay que investigar, hay que innovar para hacerlo mejor pues que los competidores. Y bueno, y tener en cuenta que remarcar la idea que las políticas horizontales, bueno, pues una de ellas, la innovación, tienen efectos a largo plazo, con lo cual, por un lado, tienen que definirse bien. ¿Vale? Porque si lo pudiéramos cambiar cada 5 meses o 6 meses, bueno, pues sería fácil, pero no es el caso de las políticas horizontales. Hay que definirlas bien, tienen que estar bien claras y sobre todo hay que tratar de darles la máxima estabilidad posible a lo largo del tiempo para que realmente redunde en unos efectos positivos en la economía. Porque si un año dice nada, al año siguiente dice B, al siguiente A, pues evidentemente o los cambios apenas se van a notar o casi van a ser inexistentes. O sea, durante por ese camino se habrán desaprovechado recursos. Bien, con estas últimas reflexiones acabamos el tema. Creo que vamos tiempo, 45 minutos. No sé si algunos de los compañeros que están conectados quieren plantear por ejemplo, en el chat alguna pregunta o quieren ampliar algún dato. Si no, ya sabéis, os he dejado tenéis en la primera diapositiva mi email. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición para ver si os puedo ayudar en alguna duda o ampliar alguna. Si os parece, dejamos un minuto por si hay algún compañero que quiere o compañera que quiera escribir alguna reflexión también, ¿no? Porque a veces es interesante no solo preguntar dudas, que también, sino, oye, pues mira, yo me he dado cuenta o yo he leído esto en este periódico, quieren compartir alguna reflexión, bueno, pues también tenemos tiempo hoy para. Dejamos un minuto. Bien, me alegro que se haya planteado alguna pregunta. Gracias. Pero no conozco el nombre, la ha planteado el compañero a coordinados. Gracias por plantear la pregunta. Me planteas su visión sobre el futuro inmediato de la industria española. Bueno, pues la verdad es que en el contexto en el que estamos, hacer cualquier predicción sobre el futuro a corto o medio plazo es complicado, es complicado. Pero en general, yo sí que considero que el tema de política, la política que se debe, o sería recomendable llevar a cabo sobre la industria española, es de alguna manera lograr un consenso entre las principales fuerzas políticas para dotar de estabilidad a las medidas. En la manera que sea posible mantener las medidas que propongan para la industria, seguro que propongan lo que propongan con el análisis realizado y con consenso, es difícil que salga mal, ¿no? Que salgan mal las medidas. Uno de ellos que comentábamos es la innovación como política horizontal. Esa política horizontal es que se tiene que fomentar. Es fundamental para la industria española la apuesta por la innovación. Aquella empresa, industria, que no esté desde ya dedicando recursos y esfuerzos en innovación, va a ser difícil que se mantenga en el futuro. A corto o largo plazo, a corto o medio plazo, perdón, le pueden sacar fuera del mercado. Con lo cual, es fundamental que la industria se innove y para conseguir también, además, no solo para sobrevivir, sino para dar ese crecimiento a la economía. No sé si algún compañero quiere opinar o tú mismo o misma, porque no, perdona, disculpa, no sé si es un chico o chica, si quieres también ofrecer pues, mejor opinión o si has leído algún aspecto, algún tema económico y bueno, pues quieres plantearlo. Y mientras lo piensas, también otro aspecto, tema de industria, bueno, pues cada vez están siendo más importantes los emprendedores y esto también lo tienen que tener en cuenta por las autoridades políticas, esa apuesta para el emprendedor. Sí que es verdad que el sector servicios pues, está siendo también importante en la industria, ya se ven emprendedores bueno, que se quieren hacer un nuevo por el mercado. Y bueno, pues sí que es verdad que se necesita un tamaño importante, se necesita un tamaño importante para competir. Bueno, pero poco a poco van surgiendo y también es importante esa creación de nuevas empresas y que el gobierno impulse y favorezca esa creación de nuevas empresas. No solo mantener las actuales, no solo mantener las actuales, sino favorecer la creación de nuevas empresas. Si comentas que estás de acuerdo sobre la importancia del consenso, tal vez sea eso lo fundamental. Si me permitís esta inclusión, aunque no es de la política industrial, es política educativa. Tuve hace poco la oportunidad en un congreso de estar con con un segundo nivel de educación, el presidente del Consejo Escolar del Estado, ¿okay? Y bueno, pues hablábamos de educación y bueno, pues le pregunté si, como supongo que algunos habéis escuchado el tema de Finlandia, ¿no? Que muchas veces se habla de Finlandia en educación como ejemplo a seguir. Y bueno, pues una de las preguntas que yo planteé es, bueno, ¿cree usted que sería posible el consenso? O sea, por datos se sabe que el consenso, la agrupación entre fuerzas políticas para llevar a cabo la educación, porque la educación es lo mismo, si cada X años se va cambiando, bueno, pues las políticas, es muy difícil ver los resultados, ¿no? Que salga un buen resultado. Y bueno, y le planteé si creía a este señor, si era posible ese consenso entre las dos fuerzas políticas para el tema de la educación. Y fue sincero, tenía perfil técnico, algo político, pero sobre todo técnico, y me dijo, y dice, mire, le voy a contestar, voy a ser sincero. Lo dudo mucho que algún año, algún día, se llegue a ese consenso, se llegue a ese consenso en materia educativa. Con lo cual, bueno, pues en industria hemos visto que algunos aspectos, algunas políticas se han mantenido, otras no tanto, pero bueno, la medida cuanto, por lo menos en un consenso total, pues que se llegue a un consenso bueno, pues de las principales, ¿no? De las principales, las que tengan por lo menos más impacto a largo plazo. Si se están invirtiendo unos recursos, un plan de fomento de la innovación, ese plan tiene 4 años, que si por casualidad coincide en mitad del periodo electoral y cambian de gobierno, pues que no se corten esas acciones, ¿no? Que evidentemente pues ya entramos en otras esferas de cuál es el presupuesto y de cuáles son las prioridades de cada gobierno. Muchas gracias por plantear la pregunta. No sé si alguien más quiere opinar. Bien, pues hasta aquí el tema 12. Ya no nos veremos, bueno, pues hasta después de Navidad. Así que, bueno, pues que tengáis unas felices Navidades, que os vaya bien estudiando estos temas. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición por email y nos vemos a la vuelta con el siguiente tema de política turística. Gracias por conectaros y por las preguntas. Un saludo a todos.